La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.
Seguimos adelante en La noche con Esther y en Radio Voz, con todo listo para una nueva edición de Directo a la Salud.
Cuida tu corazón, cuida tu vida. Laboratorios Anroch Pharma. Consultas 91-499-1531.
¿Dolores, cansancio, fatiga?
Por primera vez, Silipeptan Forte, con un sobre al día, le ofrece la acción combinada de colágeno, silicio, magnesio, MSM y vitamina C. Silipeptan Forte, su gran aliado para aliviar el dolor y mejorar la movilidad de sus articulaciones. De Laboratorios Anroch Pharma. Información 91-499-1531.
Estamos iniciando una nueva edición de este espacio que se titula Directo a la Salud. Ya está con nosotros el doctor Pedro Tormo. Va a responder a las preguntas de la audiencia. Pueden hacerse por teléfono en directo al 981 13 44 33. También tenemos correo electrónico lanocheconester@radiovoz.es y se puede utilizar también La Noche con Esther en Facebook si se parte de un perfil en esa red social. Llámenos, cuéntenos y preguntemos al doctor. Tenemos tiempo para poder compartir el mayor número posible también de consultas en los próximos minutos. Anímense. Teléfono 981 13 44 33. Doctor, buenas noches.
Pregunten, que haremos todo lo posible por responderles.
Buenas noches. Esa es la idea. Muy buenas noches. Aquí estamos ya dispuestos. Y luego te preguntaré lo que nos comentan ya por escrito, alguna pregunta que ha quedado del fin de semana y que nos ha llegado también hace un ratito. Nuestra primera comunicación telefónica, doctor, nos va a llevar hasta C, así que nos vamos hasta allá. Recuerden el número 981-13-44-33. Estamos en C. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Esther.
Buenas noches, doctor. ¿Qué tal?
Hola,
¿cómo estamos?
Buenas.
Cuéntenos.
A ver, si son capaces de contar lo que me pasa.
Seguramente.
No creo. Pero bueno, que llevo muchísimo tiempo con la infección de orina. Por lo menos, bueno, llevo siempre, pero hay 2 meses que me hicieron un cultivo. E ainda no sé los resultados. Eso fue 3 veces por urgencias, otra vez con misma infección. Eu non sei que facer de mim, estão tomando Floravic, que é o que me alivia.
Pero ahora... que antibiótico le han mandado para la infección de orina?
Para la infección de orina.
Claro.
Deronme antibióticos, doctor.
Y pero ¿cuál es el último antibiótico que le han mandado?
Pues ahora para mismo se lo digo. A ver, ahora mismo se lo digo. A ver si lo encuentro por aquí. Es un fallo que no lo ocurría. A ver, cefixima.
Cefixima, sí.
Cefixima.
Sí. Cefixima. ¿Cuántos días?
400.
¿Cuántos días y qué dosis?
Este 7 días, si yo ya lo tomé 9, porque me quedó uno con el coraje que cogí ya en el centro médico. Me quedó uno por tomar.
Pero aparte del coraje, ¿no le ha hecho nada el resultado? ¿El antibiótico no le ha hecho nada?
Estoy un poquito, pero ahora me vienen el segundo resultado, que yo cuando tengo las infecciones de orina, en la vagina por afuera se me ponen unas llaguitas muy pequeñitas que me dan un dolor desesperado.
Eso le pasa a mucha, claro, eso le pasa a mucha mujer, no solo por la infección, sino también por los antibióticos.
Me dice que es por los antibióticos, puede ser porque son muchos, porque no había ni pizzerías cuando le acababa
¿Le han pedido, ¿le han pedido otro cultivo?
No. Me fui al centro médico y me hicieron ellos un...
Sí, la tira.
Como se dice, una tira, exacto.
Pero es que convendría...
Me dijeron que sí, continuaba con la infección y yo tenía un dolor, doctor. Llevabas 3 días sin hacer orinar, pero ni gotita. Yo estaba desesperada. Eran las 12 de la mañana cuando fui al centro médico y me dijeron, sí, tienes la infección, pero no, lo que no tenemos es médico. Yo le dije, pero no hay un médico que me recete unos antibióticos, porque yo tengo que tomar algo, porque estoy desesperada. Bueno, me dijeron que no, estuve sentada en el váter no sé cuánto tiempo llorando, y luego me cansé, le busqué a la enfermera, me dijo, es que no tenemos que hacer, no hay médico. Y me marché desesperada, marché buscando el hospital, que ya me perdí porque iba completamente de la cabeza, iba como loca, iba... Bueno, es que yo tenía un dolor que me dolían los dientes, la cabeza, me dolía todo, ya no sé. Bueno, por fin llegué al hospital, la enfermera que me atendió en recepción me dijo, es que usted se marea. No, chiquilla, eso estás mareada, no me mareo, eso estoy mareada. Dejó a toda la pobre mujer, se levantó, me cogió y me dijo, vente, vamos a urgencias. Me llevó a urgencias y amable, le dio todos los informes a los compañeros que estaban allí dentro, me llevó a la salita de espera y me dijo, déjate estar hasta que te atienda. Y allí estuve hasta las 10 de la noche, me llevaron para adentro, me llevaron antes, a las 10 me echaron para casa. A las 3 serían cuando me llevaron por dentro, me echaron unas medicinas en la vena y allí me calmó un poquito. Yo llegué a casa y volví al mismo.
Bueno, vamos a ver. Es importante que usted se haga un cultivo nuevo, aproximadamente al menos una semana después de haber tomado el último antibiótico.
La semana que pasó, doctor.
Bien, pues si usted está...
Volví al médico para explicarle todo esto que le estoy explicando a usted. Y el médico, no, me dijeron, bien mañana tal, pero yo sé, el otro día me dijeron, no, es que no tienes ves, leerme que le pedí la hoja de reclamación, porque ya no sabía ni qué hacer.
Claro, pero si no tenemos... A ver, si no tenemos un cultivo nuevo, estamos perdidos, porque vamos a estar dando vueltas a lo mismo sin una solución.
No, porque no me dan bien, pero el médico, y el médico le dice, es que terminé los antibióticos, pero ¿qué antibióticos me estás hablando? Los que ya me dieron en urgencias en el hospital, es que usted no está enterado de nada, porque estas señoritas no me dan bien para usted. Usted, cuando yo quiero venir a usted, me dicen que no está, y cuando usted está, no me dan bien. Que no sé qué plan hay ahí, que no me quieren dar bien para usted.
No le puedo decir...
Pero el médico que me pertenece, doctor.
Sí, pero no le puedo decir mucho y estamos dando vueltas.
Y vamos a intentar salir, efectivamente, de esta zona. Vamos allá.
De este círculo vicioso e intentar hacer como sea un nuevo cultivo para ver qué antibiótico hay que darle.
Bueno, pues ya lo miraré a ver si...
Pero inténtelo, yo quiero que por favor.
Mire, por favor. Me duelen los dedos de los pies por abajo, los dedos de los pies, y me rompen las uñas, las tengo como rajadas, las uñas de las manos y de los pies, y tengo, yo creo que son hongos en las manos también.
Puede ser.
¿Qué me receta, doctor, de lo suyo?
Vamos a ver, a efectos de uña, piel y pelo, el Vervivital es lo que mejor va.
Vale, porque
el Vervivital.
Quiero coger ya todo junto.
Muy pues bien. Coja el Vervivital para tomar uno antes de cada comida.
Vale.
Eso le irá muy bien para las uñas. Y ya nos contará.
Eso de los dedos será también ya de...
Puede ser perfectamente.
Vale. Gracias, doctor.
Gracias también por acompañarnos. Buenas noches. Gracias, muy buena noche. Hasta luego. Buenas noches igualmente. Muchas gracias. Buenas noches.
Estamos en directo a La Salud, esto es Radio Voz. El teléfono es el 981 13 44 33. Pueden escribirnos a lanocheconester@radiovoz.es y también a La Noche con Esther en Facebook. Me dice Marcos Villar que tenemos llamada desde Amoiro, pues vamos hasta allá. Les rogamos en cualquier caso que tengan la medicación preparada y que sean lo más concisos posible, ¿de acuerdo? Pues para aprovechar bien el tiempo y dar pie también al resto de oyentes a que participen. Vamos allá. Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Soy
buenas noches. Díganos.
Una persona que hace tiempo que no os ve y el que le queda... Porque al tratarse de una persona invidente, pues va a tardar mucho en ver a las personas. Soy Alberto de Amoiro, Esther.
Cuéntanos.
Le quería preguntar al doctor lo de las hierbas y eso, lo de la...
¿Qué hierbas? No,
para esto del preparado para comer y eso, ¿a qué edad se puede tomar? El feripeptán, no sé cómo se pronuncia. Es como un complemento alimenticio, algo así, ¿no?
No, a ver, vamos a ver, que quede la cosa clara. El silipeptán del que hemos hablado en otras oportunidades, va dirigido a articulaciones, músculos, tendones y huesos.
Ajá, está bien.
Esa es una mezcla de colágeno, silicio, magnesio y metilsulfonimetano.
Sí, normalmente, eso es para las articulaciones cuando se dañan y eso, ¿no?
Para las articulaciones, para la gente que tiene mucha actividad deportiva, para la gente que tiene, por el paso del tiempo, degeneración articular, artrosis o problemas de tendinitis, problemas de contracturas, problemas de cansancio articular, problemas inflamatorios articulares. Muy problemas bien. De elasticidad articular.
Elasticidad, claro, con los años. Claro. Y eso es cuando ya empiezas a presentar esos síntomas que dice usted, claro.
Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, hay gente que tiene, que por su tipo de actividad tiene que moverse demasiado o tiene que, de alguna manera, tener una actividad en miembros inferiores desmedida, o gente que tiene el hobby de correr, o gente que de alguna manera ha tenido alguna lesión en rodillas o en talones o en tobillos o en una articulación como puede ser el hombro, donde son también tributarias del silipeptán. Es un único sobre al día, preferentemente después de la cena.
Vale, pero es cuando una persona ya tiene los problemas que ya dice usted, ¿no? Problemas de articulación.
Bueno, hay gente que tiene 30 años y tiene un problema en el hombro.
Porque
tenga una actividad física. Hay gente que ha tenido, por ejemplo, una caída y quiere recuperar la forma física. Hay gente que ha estado escayolada y ha perdido la musculatura y han disminuido los tendones de la zona. Hay gente que tiene muchísima actividad física y sus rodillas le protestan. Es que se puede utilizar en muchísimos supuestos.
Y eso va en sobres, como dice usted, claro.
En sobres hay que diluirlo en agua y se toma para mejor efecto después de la cena.
Ajá. Y como productos alimenticios, porque yo he oído hablar de alguno, ahora no me acuerdo ahora del nombre, pero eso qué sería para... ya cumpliendo los años o algo así, o como es.
Hombre, depende, si uno tiene una deficiencia de un determinado mineral, hay que aportar ese mineral. Si uno tiene los niveles proteicos bajos, pues uno tiene que aumentar la toma de proteínas, de carne o de pescado. Si uno tiene un mal funcionamiento tiroideo, hay que ajustar las hormonas tiroideas. Es que cada caso es un
mundo. Y eso
mundo,
que se ve en las analíticas, ¿no? Cuando falta alguna cosa de esta
de... Y en la sintomatología de los pacientes.
Claro. Muy bien, pues muchas gracias por todo.
Gracias también por la curiosidad.
Un buen descanso, ¿vale?
Igualmente. Muchas gracias, buena noche. Hasta luego. Estamos en directo a La Salud, estamos en Radio Voz. Marquen el 981 13 44 33 y conversan directamente con el doctor. Nuestro próximo destino es Santiago de Compostela. Vamos allá. Buenas noches.
Buenas noches.
Hola, buenas noches. Muy buenas, buenas, ¿qué tal? Hola.
Mi pregunta es, ¿cómo puede utilizar el aparato este de Imandol una persona que tiene parches de morfina? ¿Se podría utilizar?
Perfectamente. Es absolutamente compatible. La única, espere un momento, no se lo ponga encima del parche.
Claro, ya le iba a preguntar cómo puede ser.
Claro, claro, se lo pone en los aledaños, en la proximidad, en, a distancia, no tiene ningún problema. Lo único que si lo pone encima del parche, la actividad va a disminuir notablemente. No tiene lógica. El parche que se lo pone cada 3 días.
Pues no lo sé.
Los parches de mórfico se pueden poner cada 48, cada 72 horas, pero depende también del miligramaje. Pero el Imandol es perfectamente compatible con el parche de morfina, lo único que, le insisto, no lo ponga encima del parche, porque no va a tener actividad, la va a perder, porque va a tener ahí un filtro con la misma, llamémosle, indicación analgésica que puede tener el Imandol. El Imandol, si imagínese que usted le pone un parche a la persona, imagine, es un ejemplo, que se lo pone usted en la parte de fuera del hombro, arriba del brazo, le pone usted el parche. Bueno, pues el Imandol lo podría poner por debajo, lo podría poner, pasarlo por la axila, lo podía pasar por el omóplato, lo podía pasar por el codo, sin ningún problema.
Bueno, nunca encima.
No va a pasar nada. Lo que no va a tener la misma actividad.
Claro, claro. Y también toma para dormir algún medicamento para dormir, pero no tiene problema.
No tiene problema.
Buenas noches.
Gracias, igualmente. Buenas noches. Muchas gracias. Buena noche. Hasta luego. Puede marcar el 981-13-44-33. Estamos en directo a la salud. Responde en directo el doctor Pedro Tormo. Bueno, nos vamos, doctor, mientras vuelven a llamarnos concretamente al correo electrónico. Recordamos a un oyente que hace unos días nos escribía, que se llama Javier, que recordábamos que era un hombre joven, 18 años, y nos quiere hacer una pregunta también con respecto a su abuela. ¿De acuerdo? Nos envió una pequeña cuestión y le acabo de pedir una actualización para que nos cuente cómo está. ¿De acuerdo? Y te comento lo que nos dice Javier en la noche con Esther @radiovoz.es. Dice así: gracias por recomendarme el Verbivital más propóleo. Espero no ser molestia, nos decía él. No, en absoluto. Estamos aquí para responder preguntas. Y dice: quería preguntar para mi abuela de 81 años. Ella está bien de salud, no toma medicación, pero se cayó cuando ataba a los dos perros que tiene, que son grandes, y la tiraron y le duele la pierna derecha. ¿Qué le recomienda? Yo le mandé un correo, doctor, preguntándole si estaba tomando algo, si nos podía dar algún detalle más, si se ha puesto algo tópico. Y nos dice: está tomando paracetamol de 600 y está echando gelodol crema y no mejora. No toma ningún tipo de medicamento.
A ver, habría que precisar dos cosas, amigo Javier. Una, ¿cuántos días hace que se cayó? Dos, se confirmó que no había lesión ósea ni lesión de ningún tipo en un centro hospitalario o en un departamento de urgencias o en su propio centro de salud, segunda interrogante. Tres, el dolor es a ratos semipermanente y desaparece o no en la cama. En función de esa contestación, es decir, las tres cosas, podríamos indicarle o no determinado tipo de producto concreto que le pudiera ir bien. Lo que no le va a perjudicar para nada es el Imandol, es decir, una vez que tengamos la contestación de lo que acabo de las cuitas que acabo de enunciar, podríamos hacer algo ya más a la medida. Pero ahora, mientras tanto, puede utilizar el Imandol en la zona del territorio del dolor, siempre y cuando no haya una herida abierta, durante 3, 4, 5 veces al día, pasando directamente el Imandol por ese territorio, bien en forma lineal, ida y vuelta, o bien en forma circular, rotonda completa en el sentido de las agujas del reloj, y de vez en cuando cambiar al sentido contrario.
Muy bien. Javier, quedamos a la espera entonces de una nueva comunicación. En este caso le escogió la noche con Esther @radiovoz.es. Puede marcar el 981-13-44-33. Vamos a saludar a María. Ella está en la noche con Esther en Facebook y nos hace la siguiente consulta. Dice así: Buenas noches, doctor. Soy María, tengo 58 años. Me han diagnosticado un tumor en el colon, en un principio operable, pero estoy a la espera de hacer un TAC y estoy esperando a pruebas de biopsia. ¿Habría algo para recuperar un poco las defensas y el ánimo? Tengo la duda de si tomar lácteos también. Muy agradecida, como siempre. Y dice después, también le agradezco qué puedo hacer para dormir mejor. Por la noche me tomo media pastilla de Deprax de 100 miligramos. Suele ser positiva, pero en estos casos el miedo y la incertidumbre me superan. Me despierto y no descanso bien.
Vale. Bueno, son dos cuestiones. Sí. Una importante y principal. Normalmente la cirugía de la neoplasia de colon, de la tumoración de colon, es una cirugía muy resolutiva, muy definitiva y que en un porcentaje altísimo de casos soluciona el problema. Como diría un castizo, muerto el perro, muerta la rabia. Punto uno. Punto dos, naturalmente habría que ver cómo está la analítica, cómo está el estudio de extensión orgánico, cómo se encuentran las reservas fundamentales orgánicas, y es lógico que se haya venido abajo. A cualquier persona que se le da una información de estas características similares o parecidas o con otro, llamémosle, con otro membrete, pero siempre un membrete de tipo tumoral o neoplásico, pues algo que no se cuenta con ello rompe la valla, mejor que tenga el paciente. Punto 2. Punto 3. Para mejorar sus defensas, yo, en este caso concreto, más que las defensas, que sí son importantes, iría a mejorar su estado de ánimo, iría a mejorar su tono vital, iría a mejorar su fuerza física, iría a mejorar la firme voluntad de salir adelante. Ella, ¿eh? Ella marinera.
Sí. Pues sí.
Firme voluntad de salir adelante. Entonces, en este aspecto, los antioxidantes tienen un poder fuera de lo corriente en todo este tipo de cosas. Concretamos en el sirtuid, una sustancia que tiene cada vez más adictos, pero son adictos racionales porque les ha ido muy bien en anteriores oportunidades, y aquí me lo se lo indico como anillo al dedo. Una única cápsula de sirtuid en desayuno. Y la segunda parte, como toma un Deprax de 100, el Deprax, es decir, está tomando 50, el Deprax es un producto ya de por sí potente. Realmente, la trazodona, que es el producto, la materia prima química, realmente es un producto antidepresivo. Lo que ocurre es que tiene también una cierta acción de inducción al sueño. Hay mucha gente que lo toma para el insomnio que va asociado a la ansiedad, que puede ser este el caso, y por tanto me parece muy bien. Ahora bien, si le dura 2, 3, 4 horas y luego se despierta, en el momento del despertar, en ese momento, para no tomar nada que sea incompatible con el efecto de Prax, con la trazodona, puede tomar una cápsula de un producto absolutamente natural, muy suave, pero que puede cumplir la misión que usted está necesitando, que se llama Tram Plus Forte. Es en el despertar de las 2, de las 3, de las 4, lo tiene usted en la mesilla de noche con un poquito de agua o con lo que quiera y se lo toma, que le irá muy bien.
Adelante, pues María, gracias. Bienvenida en este caso vía La Noche con Esther en Facebook. Ya nos contará qué tal. Nos vamos, doctor, hasta Ourense. Nos llaman al 981 13 44 33. Vamos allá. Buenas noches.
Buenas noches.
Hola. Sí. Baje la radio, por favor, para que podamos hablar.
Sí, vamos a ver.
Apáguela mejor, a ser posible. Vamos allá, para que no acople.
Ya está.
Muy bien. Muy bien. Díganos.
Mire, doctor, yo tengo un problema bastante gordo, Hace 15 días... yo me acuesto del lado derecho e izquierdo y me falta la vida, me falta la respiración. Fui al médico y me dijeron que era de las cervicales. Me recetaron las pastillas que se llaman prednisona.
¿Prednisona de cuánto?
De 30 miligramos.
De 30. ¿Y cuántas ha tomado?
Me dijeron una al día.
¿Pero una al día durante cuántos días?
10 días, me dice.
10 días. ¿Cuántos días lleva?
Empecé ayer.
Este es un poco pronto. Mire, piense, primero, que la prednisona es un corticoide. Actúa como antiinflamatorio, actúa también para reducir las contracturas musculares. Probablemente lo que le pasa a usted es que en una determinada posición tiene usted una situación de inflamación muscular o de inflamación esquelética. Por eso le han mandado la prednisona, que actúa como antiinflamatorio, y se la han mandado en una dosis ya importantemente consistente. Pero claro, lleva un día.
Sí, pero si ya llevaba días ya sin este motivo, me acuesto y me acuesto a la derecha izquierda y me falta la vida.
Sí, pero le he preguntado que cuántos días llevaba tomando la prednisona. Y me ha dicho que uno. Claro, es que es muy... A ver, ¿cómo se llama usted?
Me llamo Juan.
Juan, lleva usted una primera toma de algo que no es la purga de Benito. Es decir, es algo que necesita un tiempo de adaptación, porque es que esa prednisona que usted tomó ayer se suma a la de hoy, a la de mañana, a la de pasado. Tiene efecto acumulativo y normalmente tarda en hacer efecto, no es inmediato. Supongo que se lo habrá mandado su médico porque ha pensado que tiene algún tipo de problema inflamatorio o contracturante que se le manifiesta fundamentalmente en la cama, al ponerse de lado derecho o al ponerse de lado izquierdo.
Exactamente.
Es que necesitamos, Juan, unos días más para saber si la prednisona es eficaz o no.
Bueno, espera, a ver, si no, ya debería hospital.
Ya, pero es que lleva un día nada más.
Espere,
por favor, porque es que eso... Ya le digo, eso no tiene efecto inmediato, tarda unos días.
Bueno, estoy entonces a ver lo que pasa.
Muy bien.
Vale, muchas gracias a todos.
Nada,
gracias también por estar con nosotros. Buena noche, gracias, muy buenas noches. Muy bien, pues tenemos a Javier pendiente aquí por medio del correo electrónico y nos dice que el dolor de su abuela es de hematoma, no tiene herida abierta y vale. Le duele cuando apoya el pie y lleva con este dolor desde hace 2 semanas el viernes.
Vale, que se ponga frío local. Frío local, que utilice el Imandol en la zona del dolor siempre y cuando no exista herida, 2, 3, 4 veces al día, bien poniéndola sujeta con algo, con un pequeño calcetín o con un pequeño esparadrapo o algo por el estilo. Me gusta más la idea del calcetín que el esparadrapo, porque el esparadrapo lo ponemos hoy, lo ponemos mañana, y al final terminamos haciendo una lesión dérmica. Sin embargo, el calcetín puede perfectamente sujetar la pequeña placa, que es el Imandol, justo en la zona del dolor. Si no le apetece eso, hay que pasar el Imandol 3 veces al día, durante 4 o 5 minutos cada vez, en forma longitudinal por el territorio, el área del territorio del dolor, o en forma circular, o en forma helicoidea, no pasa absolutamente nada. Es completamente compatible con cualquier tipo de medicación.
Muy bien. Pues bienvenido de nuevo, Javier. Ya le acabamos de enlazar también el teléfono del laboratorio, porque Imandol hay que pedirlo directamente al laboratorio. Nos lo preguntaba también él en su consulta. ¿De acuerdo? Cualquier duda, pues nada, estamos a disposición. La última es Viri. Está en la noche con Esther en Facebook, doctor, y nos hace una breve pregunta. Llegó hace unos minutos. Dice así. Buenas noches, doctor Tormo y Esther. Soy una mujer en menopausia. Tengo 54 años y quería preguntarle al doctor si ese producto del que habla, que dice, y lo pone entre comillas, de piel, pelo y uñas, puede ayudar también en la deshidratación de las mucosas resultantes de la menopausia. Empiezo a tener esas molestias. Gracias, nos dice Viri.
A ver, independientemente de los famosos hidratantes vaginales, que son una realidad y que cada vez se utilizan más y con más seguridad, y que yo les recomiendo, vamos, profunda y profusamente, yo lo prescribo. Los prescribo muchísimo y además tiene muchas alternativas en el mercado. Independientemente de eso, perfectamente puede utilizar el Verdi Vital, no solamente para la piel, el pelo y las uñas, sino también para aumentar su sistema inmune, que si es importante siempre, en una situación menopáusica lo es tan importante o más, ya que hay unas necesidades orgánicas más que notables y muchas veces hay situaciones carenciales que debemos eliminar o neutralizar tomando productos adecuados al respecto. Por la composición, el Verdivital es absolutamente adecuado para, en esta situación menopáusica, premenopáusica, posmenopáusica o no menopáusica,
bien,
poderlo utilizar a razón de 3 cápsulas al día.
Muy bien. Pues Viri, gracias también. Bienvenida, en este caso por medio de la noche, con Esther en Facebook. Nos quedamos aquí, doctor, en esta sección de Directo a la Salud y seguimos mañana charlando con la audiencia. Espero que tengas una buena noche.
Buena noche. Dime. Yo también te deseo decir, porque hay varias preguntas en el laboratorio relacionadas con el Respira Mejor. El Respira Mejor no necesita ningún dispositivo accesorio para colocárselo. Responde una pregunta especial de una persona de Lugo. Después, el Respira Mejor se puede utilizar en cualquier situación, con el tabique desviado, sin el tabique desviado, con pacientes asmáticos. Llamó una señora que tenía un asma alérgico y que le habían dicho que la posibilidad de tener un asma mixta era también muy importante porque había tenido 2 episodios respiratorios el año pasado, que si lo podía emplear, por supuesto que lo puede emplear. Lo puede emplear una persona que tenga cualquier tipo de problema relacionado con la entrada de aire. Lo que va a hacer el Respira Mejor es mejorar la viabilidad de entrada de aire y por tanto la saturación. Y pueden hacer una prueba. Es colocarse el Respira Mejor, colocárselo. Si tienen un oxímetro en casa, el cacharrito del dedo, después de llevar el Respira Mejor, pues media hora, 3/4 puesto, pónganse el oxímetro y verán lo que es bueno.
Muy bien, estupendo. Pues cuantas más preguntas vayamos respondiendo, mejor. Esto funciona así, así que gracias, porque seguimos aprendiendo además, doctor, con todo aquello que va preguntando la audiencia. Nos encanta, ¿no? Esa curiosidad también por saber cómo funciona, cómo aplicarlo bien y las dudas que pueden surgir al no saber, lógicamente.
Es racional, porque muchas veces la gente lo pide y se lo encuentra en la mano y dice, anda, ¿qué hago yo?
¿Y ahora qué hago?
Tiene unas instrucciones pertinentes y clarísimas. Sí, sí. No tiene ningún riesgo, no se va a atragantar nadie. No va a ser aspirado por la nariz y pasar a la garganta, en absoluto. Y una vez que uno se lo ha puesto 2, 3 o 4 veces, ya se adapta perfectamente y no plantea ningún tipo de duda o inquietud. Y hay que tener en cuenta que es material completamente ausente de cualquier tipo de problema infectivo.
Muy bien. Pues cualquier duda, en una próxima edición de Directo a la Salud. Doctor, descansa, buena noche y mañana más. Seguimos.
Igualmente, hasta mañana.
Buena noche,
me voy con las almudenas, que hoy era festivo en Madrid, por si...
Ah, es verdad, es cierto. Aquí, ¿qué tal lo habéis pasado? Bien. Sí, ha habido...
Aquí está el de la Plaza de Cascorro al pie del cañón, ¿eh?
Ole, como siempre. No esperábamos menos de ti. Pasadlo bien, pues.
Adiós,
seguimos.
Familia,
un beso,
adiós,
doctor. Buenas noches, igualmente. Hasta mañana. Hasta mañana. Con su habitual humor, el internista y geriatra Pedro Tormo, que es nuestro consultor en este espacio, ha recomendado productos de Laboratorios Anroch. Se pueden encontrar en herbolarios, en farmacias, también en la página web www.anroch.com, y también se pueden pedir llamando directamente al laboratorio, donde le dan toda la información también pertinente sobre los productos, forma de envío y forma de localizarlos también. Este es el teléfono, 91-499-1531, 91-499-1531. Y de lunes a viernes en Radio Voz, Directo a la Salud.
Cuida tu corazón, cuida tu vida. Doctor Tormo.
El consumo diario de 250 miligramos de ácidos grasos, omega 3, EPA y DHA se recomienda como parte de un estilo de vida saludable y una dieta equilibrada, ya que ayudan a mantener una buena salud cardiovascular. Cuore en caja blanca son ácidos grasos omega 3 con un alto contenido EPA, DHA y DPA.
Laboratorios Anroch Pharma. Consultas 91-499-1531.
das la razón en tiempos de confusión. Una burbuja de tiempo gentil en un mundo frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que ya has vivido.
La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.
No sé si preguntarle a nuestro técnico, a Marcos Villar, si es optimista o pesimista con respecto a cómo van a funcionar las llamadas esta noche. Nosotros siempre somos optimistas y damos por sentado que os animaréis, que llamaréis al 981 13 44 33, que hablaremos, que la charla será dinámica, distendida, fluida, discutida, bla, 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 bla. ¿O seremos muy optimistas? Bueno, en fin, preferimos seguir siendo optimistas. Claro, ¿te imaginas que empezáramos el programa diciendo... hoy no va a ir nada bien esta noche, seguro que el tema no cuaja, seguro que nos llaman con pereza, que el tema no resulta interesante, que habrá poca gente ahí participando, que estaremos así como medio así, ¿verdad?, cansados. Bueno, en fin, no. Tenemos una visión completamente diferente y, bueno, veremos en qué queda esto de aquí hasta las 2 de la madrugada. Pregunta, ¿viven más los optimistas o los pesimistas? Bueno, dicen que los optimistas viven más. Carmen dice en Facebook, no sé si más, pero sí mejor. Yo soy mitad y mitad, más o menos. Rosa dice, eso solo lo sabe Dios, el destino, el karma y la suerte. Bueno, será alguna de las posibles preguntas que nos vamos a plantear. Tenemos unas cuantas más y esperamos que te animes a responderlas. Venga, llámanos y cuéntanos tu perspectiva sobre esto del pesimismo y sobre esto del optimismo. Vamos a escuchar a Luz Casal. Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Me han contado que quieres charlar. Llamo para saber cómo estás. Sé que resulta extraño. Dispuesta a escuchar lo que quieras contar. Incluso si piensas que no puedes más, seguro que hay más puertas abiertas. Sé que soy capaz de ponerme en tu piel, de sentir a la vez tus penas, te sorprenderás, pero has sido también muchas veces rehén de mis flaquezas. Hola, ¿qué tal? Y descubro un destello fugaz, en su voz solo encuentro verdad. Llego a ver todo el daño. Ahora nada es igual, no hay abrazos que dar. Podemos caer o volver a empezar. Te digo que hay mil puertas abiertas. Sé que soy capaz de ponerme en tu piel, de sentir a la vez tus penas. Te sorprenderás, pero he sido también muchas veces rehén de mis flaquezas.
Guille.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿cómo estás?
Muy bien.
¿Cuánto aprendí con tus heridas? Lecciones que no olvidaré en mi vida. capaz de ponerme en tu piel, de sentir a la vez tus penas. Te sorprenderás, pero he sido también muchas veces rehén de mis flaquezas.
La noche con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.
Rosa dice en Facebook, hay quien dice que los optimistas atraen la suerte y es muy posible. Bueno, como todo, esto es opinable, ¿eh? Y la idea pues es que nos atrevamos pues a hacer un planteamiento, una conversación pues diferente sobre el asunto del optimismo y del pesimismo. ¿Qué te parece? Oye, ¿de qué depende que optemos por el optimismo o por el pesimismo como formas de enfocar la vida? ¿Cuáles son las posibles ventajas y desventajas de ser optimista o pesimista? ¿Es ser realista más parecido a ser optimista o a ser pesimista? ¿Alguna vez has pensado en esto? ¿Hay motivos para ser optimistas o pesimistas en estos momentos, mirando hacia adentro o mirando hacia afuera? ¿La persona optimista o la persona pesimista nace o se hace? Venga, estamos en Radio Voz. Hablemos. Buenas noches.
Buenas noches, Esther.
Muy buenas, ¿qué tal?
Soy Carmen de Cespón.
Muy buenas, Carmen, ¿qué tal?
Pues empiezas bien tu programa, ¿eh?
¿Sí?
Sí. Pues te pronostico que va a salir muy bien, porque yo soy muy, muy, muy optimista.
¡Qué bueno! Los pronósticos positivos suelen gustarme, sobre todo si tienen un punto de realidad, quiero decir, si entran dentro de lo... Si no hacemos vida ficción, ¿sabes? Ciencia ficción. Pero bueno, dentro de las posibilidades...
Yo soy muy, muy optimista, pero yo optimista. Creo que se nace, porque yo me recuerdo siempre, desde niña ya me recuerdo siempre sí, siempre alegre, siempre optimista, y el carácter de las personas, yo creo que se nace con ellos. Mira, mi madre era muy optimista también, en eso me parezco a ella, y murió a los 99 años, con la mente como de 20. Por eso que dicen que se dura más. Yo no sé si se vive más, si no, pero ella murió a los 99. Y yo también voy camino de ellos. Ya no me faltan tanto, sí me encuentro muy bien, muy bien. Dicen que tenemos más salud, mejor salud, los que somos optimistas. Yo veo el vaso, casi siempre, siempre lo veo medio lleno, ¿eh?
Sí.
Sí, sí, siempre. Mira, yo tengo una prima que es muy pesimista. Y no afrontan los problemas. Es que las personas que son pesimistas no afrontan los problemas. ¿Sabes qué hace? Se pone a llorar. Cuando tiene un problema grande, se pone a llorar. Esa es la forma de resolver los problemas.
Ya
le digo yo, porque la veo y le digo, pero es así como se resuelven los problemas. A la vida hay que hacerle frente, porque ya se sabe que la vida no es un camino de rosas. Pero hay que hacerle frente a todo lo que viene. Si no, estamos apañados, ¿eh? No, los que son pesimistas sufren, sufren, yo creo que sufren mucho. Llevan una vida mala. Yo no quisiera ser pesimista por nada del mundo. No. Yo me divierto, yo río, yo llevo una vida muy bien, a mi manera, pero
de todas
bien,
formas, ¿eh? Al margen de que se pueda decir, a lo mejor, esto, por eso vamos buscando matices, ¿no? Probablemente, claro, las respuestas no sean tan lineales, no sean tan sí o tan no. Me refiero, bueno, uno puede tener un carácter X, pero bueno, eso es un decir, tendremos un temperamento X, pero el carácter lo vamos desarrollando. Y a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Supongo que vamos modelando también, ¿no? Ese temperamento que tenemos, esas características heredadas que tenemos, ¿o no? Pues esa componente del carácter que nos viene de fábrica. Pero luego a lo largo de la vida, ¿no, Carmen? Con la educación, con los factores externos, con lo que luego vamos decidiendo hacer, supongo que vamos construyendo, ¿no? Lo que al final es nuestra personalidad. Algo tenemos que hacer al respecto, no es, ala, pues yo he nacido de esta manera y a los 100 años soy de la misma manera. Bueno, en general me parece que no, que esto es mucho más complejo. Bueno, y en ese sentido, hablando de pesimismo y optimismo, en realidad, la forma en la que enfocamos la vida no es resultado de lo que queremos hacer, no es resultado de nuestra elección. Pues yo decido ver la vida en positivo, pues yo decido ver la vida en negativo. ¿Cómo lo ves?
No es que lo desees, es que yo ya te digo, ya sin desearlo, deseándolo sin desearlo, yo ya soy así, no tengo forma de... Yo no sé, que dices tú, que se modula a lo largo de la vida, yo no sé qué modulé. Yo llevé muchísimos golpes, pero...
Pero vamos a ver, pero somos seres humanos adultos, ¿no? Se supone que algo hacemos en este sentido, ¿o no? O vivimos por inercia, es decir, nuestro carácter es el resultado de la inercia, ¿seguro?
No
hay nada que hacer.
No sé cómo se puede cambiar el carácter, yo no lo sé.
¿Ah, no?
No sé. Anda. Cómo se puede cambiar.
Es decir, ¿se puede llegar a la vida adulta sin haber hecho nada con el carácter? ¿Nada acerca de él?
Yo no sé cómo se puede cambiar luego. Yo la vida, ya te digo, lo hacía así, lo hacía alegre. Yo la llevé, ya te digo, llevé muchos palos, yo le puse frente a la vida. Yo nunca tuve una depresión en mi vida, nunca, con los palos que llevé, nunca tuve una depresión. Siempre traté de afrontar lo que venía, porque la vida es muy dura, claro. Y siempre así, no sé.
Fíjate,
no sé,
que estás diciendo algo. Yo traté de afrontar. Es decir, algo sí se hace, ¿no? Algo se decide o no se decide nada.
Hombre, se decide afrontarla, claro.
Ah.
Se decide afrontarla, claro.
Pero
los pesimistas se echan a llorar.
Bueno, es una decisión también, claro.
También.
No.
Yo no quisiera tener esa decisión, ¿eh?
Fíjate, estoy argumentando contigo, Carmen, porque esto, claro, es una conversación que mantenemos, ¿no? Pero resulta divertido.
Sí, que
a lo mejor razonemos sobre lo obvio, ¿no? O a lo mejor nos demos cuenta de que muchas veces no hablamos de muchas cosas o no razonamos sobre muchas cosas. Pero me temo que la vida es un proceso de continua evolución. Es decir, estamos mejorando, estamos matizando, estamos haciendo cosas. Otra cosa es que a lo mejor no reparemos en ello, pero es evidente que tomamos decisiones. Es evidente que decidimos unas cosas y decidimos que esto sí y esto no.
Y que no. Siempre
claro. Y entonces estamos haciendo algo. Y evidentemente estamos elaborando. Quiero decir, a mí me resultaría tremendamente preocupante que lleguemos a adultos y nos dé la sensación de que no hay que hacer nada. Fíjate, últimamente hablamos de gestión emocional, hablamos de cómo manejar las emociones, hablamos, es que ya sabemos que tenemos que hacer algo. Claro, una persona adulta, Carmen, no debe tener una pataleta como la que tenía a los 4 años de edad. Que conste que hay gente mayor que tiene pataletas también, ¿sabes? Que se comporta como si fuera un parvulito. Pero lo lógico es que cuando somos adultos tengamos un comportamiento diferente, ¿no? Que hayamos gestionado nuestras reacciones. No es lo mismo ser un parvulito que ser un niño, que ser un adolescente, que ser un adulto.
Bueno,
¿o es todo lo mismo?
No, en eso tienes razón. Mira una cosa. A mí me da la sensación, por lo que te oigo hablar, que tú también eres muy optimista, ¿no?
Absolutamente.
¿Ah?
Y fíjate que hoy nos vamos a plantear, y te voy a hacer esa pregunta también y luego continuamos, hoy nos vamos a plantear cuáles son los posibles beneficios y las posibles desventajas de ser optimista.
Yo desventaja no le veo ninguna.
¿No?
No, ninguna.
Ajá.
Ninguna, todos beneficios.
¿Y puede haber alguna ventaja en el pesimismo, por ejemplo? Porque nos vamos a preguntar por las ventajas y las desventajas del optimismo y del pesimismo, que podría haberlas.
Yo no sé qué ventajas tiene el pesimista. No sé qué ventajas tiene, no se las veo.
¿No?
No. Pero todo lo veo mal, todo lo veo mal, todo lo veo mal. Yo conozco a otra persona, fíjate tú, todo lo veo mal. Conozco a otra persona que también es pesimista, compra, por ejemplo, cosas para comer, las mete en la nevera, a los 2 días las quita y ya pone, esto tiene mala pinta. Ya dice, esto tiene mala pinta. A todo le ve mala pinta. Y es una persona porque es muy pesimista. Le ve mala pinta a todo. No sé. No, esas personas sufren, ¿eh? Pero esas personas sufren, ya te digo que sufren. Yo te digo que los pesimistas sufren en la vida, sufren. Sufren por muchas cosas. Yo no quisiera serlo por nada del mundo.
¿Y los optimistas no sufren?
Hombre, sufrirán, pero mucho menos, la mitad, ¿eh? La mitad menos. Un problema para un optimista es mitad de lo que es para un pesimista, ¿eh? Uh-huh. Cualquier contratiempo es mitad para un optimista que para un pesimista, mitad, ¿eh?
Y ya para terminar, y cuando un optimista le dicen, claro, tú eres un iluso o eres una ilusa, tú es que en realidad vives en una realidad paralela, la realidad no es así, ¿por qué eres optimista?
Pero ya se sabe, ya, y las cosas se enfrentan, ¿eh? Se le pone frente, ya se sabe lo que viene, la vida es dura, pero ya se sabe, pero se le pone frente. Se le pone frente y se lucha contra la vida, se lucha contra ella. Sí, y si uno cae, se levanta, se levanta y no se deja ahí caído. No. Yo le veo muchas ventajas al optimista. Si uno cae, pues, se levanta.
Vamos a seguir.
Y el pesimista a lo mejor se deja estar caído.
Ya.
Digo yo, ¿eh?
Se trata de cómo lo vemos cada uno y cada una, porque esto es muy personal. Por eso yo os decía que esto del optimismo y el pesimismo tiene que ver con el 100% de la audiencia, porque todos decidimos algo. Claro. Y seguramente todos enfocamos las cosas de una forma u otra. Así que, bueno, pues lancémonos. Aquí no se trata de qué es más verdad o qué es menos verdad, sino de cómo lo vemos. Y bueno, pues puede ser muy interesante escuchar cómo lo ven los demás, ¿no? Sí, así que, gracias, Carmen.
A ti.
No, dinos. Ya
quería decir una cosa, que una vez tuve que entrar en un quirófano y una persona amiga o querida, pues y total no era nada, pero llorando y yo riéndome y dándole ánimos. Yo que era, estaba para operarme y dándole ánimos. Mira tú cómo se enfrentan las cosas. Y la otra persona llorando. Y yo dándole ánimos, yo que era la que entraba en el quirófano. Fíjate tú cómo se enfrenta la vida, ¿no ves?
Pues de esto hablamos. Oye, gracias, Carmen, por estar con nosotros también y por opinar un rato. Gracias.
Gracias a ti por escucharme.
Bienvenida. Buena noche, gracias. Muy buena noche, un besiño. Gracias, muy buena noche. Hasta luego. Seguimos en directo en Radio Voz, cuéntanos. Buenas noches.
Buenas noches, Cristian, desde Oriente.
Muy buenas, Cristian, ¿qué tal?
Bueno, bien. Después, si tengo tiempo, me gustaría, hasta que creo que no lo tendré, me gustaría decir algo respecto a los puntos a favor del pesimista.
Venga.
Que discutíais con Carmen. Y también sobre la diferencia de modular nuestro carácter respecto a la invariabilidad del temperamento. Bueno, esto se puede abordar de muchas maneras, pesimismo o optimismo. Yo lo voy a hacer desde el punto de vista del humanismo, de las letras, de escritores y filósofos, de las humanidades. Y voy a hacer una retaila de citas o de explicaciones. Sobre el pesimismo, que podríamos llamar la lucidez, la supuesta lucidez del sufrimiento y el supuesto vaciamiento del ser, ya nos encontramos en la Biblia con aquello que dice Job, el hombre, y cito, el hombre nacido de mujer vive poco tiempo y está lleno de miserias. Es decir, que en el libro de Job, si lo entiendo bien, ya ve la condición humana como una maldición. Y después en la Eclesiastés nos encontramos con aquello famosísimo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Es decir, la futilidad de todo esfuerzo humano. Después también se ha hablado en algunos poetas griegos y latinos sobre la impotencia del deseo frente a la razón, la impotencia trágica del deseo frente a la razón, o la fragilidad y la miseria del pensamiento. Pascual, por ejemplo, era de esta idea. O también de la existencia como una perpetua insatisfacción. Creo que era Schopenhauer que decía que nuestra vida oscilaba como un péndulo entre el dolor y el tedio. También se ha hablado, los pesimistas cósmicos, de la vida como una burra cruel de la naturaleza. Incluso otros que te han dicho que existir era en sí mismo un error. El famoso Cioran, el filósofo francés. También ha habido un pesimismo cultural, que la inteligencia conducía al asco, la lucidez conducía al asco de la vida, o al fracaso como condición universal del ser. Y también que la filosofía nos distraía del vacío. Y respecto al optimismo, pues en lugar de hacer ideas, voy a hacer citas. Leibniz, el famoso Leibniz, tiene una cita muy famosa que dice que vivimos en lo mejor de los mundos posibles. Este es lo que han llamado optimismo metafísico, que como que Dios hizo un mundo y Dios es perfecto, no puede crear, no puede concebir un mundo imperfecto. Por cierto, Voltaire se burló de este, en el Cándido, o el optimismo se burló de Leibniz, y de Alexander Pope, un escritor inglés, que decía whatever is, is right, todo lo que es está bien. Y Rousseau decía que todo es bueno saliendo a las manos del creador, o sea que el mal proviene de la sociedad y no de la naturaleza. Y Kant, ya lo voy a decir con algo que decías con Carmen, Kant decía que el fuste torcido de la humanidad no puede hacer nada recto, pero puede crearse algo bueno. Es decir, que según Kant, confiaba en el progreso ético a pesar de la imperfección humana. Él creía que éramos imperfectos, pero que podíamos progresar éticamente. Y es lo que tú has dicho con Carmen, elaborar nuestro carácter. Y esto es verdad, lo cree Kant, lo creo yo, lo crees tú. Y Emerson está muy de moda ahora en las redes, hay una versión muy de Emerson, que decía que la confianza en uno mismo es el primer secreto del éxito. O sea, esta fe que vemos de la energía interior del individuo, esta filosofía tan popular, bien, es puramente norteamericano, el filósofo trascendentalista Ralph Waldo Emerson. Y Nietzsche, el gran Nietzsche, decía que el hombre debía ser superado mediante el superhombre. Es decir, Nietzsche decía que pensaba que debía estar la vida en el sufrimiento, debíamos superar, como digamos, ser leones y después niños y superar el sufrimiento. Y William James, un filósofo hermano de Henry James, un novelista, tenía una cosa pragmatista que decía que creer en el sentido produce sentido. No lo traduzco porque no sé traducir muy bien, que hay un juego de palabras que no he olvidado. Y Rabindranath Tagore, el gran poeta y filósofo tan leído en los años 60, dice una cita muy bonita. Dice: el pesimismo ve dificultad en cada oportunidad, el optimista ve oportunidad en cada dificultad. Bonito, ¿eh? Y después, como coda final, solo decir, a ver si lo encuentro, de las ventajas de el pesimismo, a ver si lo encuentro, que lo tenía aquí.
Sí.
A ver si en un momento que voy, a ver si lo encuentro, voy a toda velocidad.
Muy bien.
Lo tenía apuntado.
Tenemos tiempo. Adelante, y vamos con la siguiente.
Pues a ver, ahí lo he encontrado. Que la psicología cognitiva, a veces cierto pesimismo realista o defensivo puede tener ciertas funciones protectoras. Eso se decía la Carmen. ¿De qué sirve el pesimismo? Pues cierto moderado pesimismo puede hacer que las personas con esa ligera inclinación pesimista planifiquen a veces un poco mejor, detecten mejor los riesgos o eviten algunos errores. Y aquí me sale un estudio de Nostales, Norem y Cantor, del año 1986. Y que en entornos inciertos o peligrosos, el sesgo pesimista puede salvar vidas al activar respuestas más cautelosas. Y por último, que en neurofisiología, el pesimismo se asocia a mayor actividad noradrenérgica, lo que implica vigilancia y atención sostenida. En resumen, que un pesimismo moderado puede ser una forma de inteligencia adaptativa y no una simple tristeza, como parecía indicar la señora Carmen, cuya intervención ha sido, junto a la tuya, un diálogo apasionante. Pues he tenido tiempo de decirlo todo.
Pues adelante, sí, porque si nos organizamos bien, ves, es que eras pesimista con respecto a la gestión del tiempo. Sí, nosotros somos optimistas con respecto a la gestión del tiempo. Bueno, y con respecto a muchas otras cosas, somos gente rara. En fin, nos divierte. Gracias por estar con nosotros también y por contarnos tu opinión. Bienvenido, Cristian, gracias. Vale, muy buena noche.
Gracias.
Un saludinho, buena noche. Hasta luego. Bueno, hoy te vamos a preguntar si eres pesimista o optimista y por qué, y cuáles son las posibles ventajas o desventajas de lo uno, de lo otro. La persona pesimista o...